Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches a todos. Estamos nuevamente aquí en Radio Nacional, comenzando nuestro encuentro de Leer es un Placer con Natu Poblet. ¿Cómo estás, Natu?
A las 2 de la mañana, de 2 a 3 de la mañana en hora argentina. Uh-huh. Europa está a las 8 de la mañana. Chile, todo lo que está al oeste está más temprano, antes. 1, 12, uh-huh. Bueno, fíjense en todas sus tabletas.
No se encuentran. Y si no, saben que a primera hora de la mañana, a través del Twitter o del Facebook, sí, de todas las redes sociales, la radio pone el programa también en el aire para que ustedes lo puedan disfrutar y escuchar.
Y lo pone mucho, estoy muy contenta, uh-huh, y quiero dejar acá constancia de un agradecimiento a Radio Nacional porque nos pone mucho. El programa lo promociona mucho, así que cualquiera puede llegar rápidamente al link para escucharlo.
Y además nos facilita estar fuera del estudio, como en esta oportunidad también,
sí, por favor,
de tener un operador aquí con nosotros, que es Rodolfo Rodo Flores, que vino a acompañarnos, Silvana Avellaneda en la producción, y después Matías Arrecedigor, encargado de la compaginación, para venir nuevamente a nuestro segundo hogar, que es este CE Hotel de Diseño en la calle Marcelo T. de Alvear 1695, que nos recibe para grabar estos programas.
Donde nos atiende como los dioses, uh-huh, tomando nuestro vinito. Uh-huh. Bueno, a ver, nuestra invitada de hoy, Carlos.
Así es, aquí está con nosotros Luciana.
Un apellido muy
complejo, pero digamos, Luciana Sudnovsky. Está muy bien, ¿no? ¿Cómo estás, Luciana?
Hola, Luciana,
bienvenida.
¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien.
Bueno, sabes que tu libro me encantó, pero me gustó tanto, que no lo podía creer. Anoche lo revisé un poco de nuevo y digo, sí, es verdad, es maravilloso. No lo voy a contar, por supuesto, pero es un adolescente o preadolescente que se enamora de uno de los chicos del chino, de esos, ¿cómo se llaman? Mercados, supermercados chinos,
sí,
que todos tenemos en la misma cuadra donde vivimos. Porque eso, hay una invasión total. El mío es horrible, nadie se podría enamorar de nadie. Bueno, no importa, lo siento. No dije dónde quedaba.
No dije muy bien.
Luciana me mira con cara de horror.
¿Dónde vive Natu? No sabemos.
No se sabe. No se sabe. El mío es horrible, lo vuelvo a decir. Y los domingos es peor, porque los domingos ponen un chino grande, muy grande, que no habla palabra de castellano, y que entonces vos tenés que ir a agarrar las cosas y si no, chao, porque no entienden.
Yo le voy a mandar un saludo al de mi barrio.
Vos te gusta.
Que el apellido es Juan y se parece bastante a Chuan.
A Chuan.
Que es el título
del
libro de Luciana.
¿Y? El Así tuyo va bárbaro.
Juan. Muy bien, muy bien.
Bueno,
muy
me
bien.
Encanta.
Muy simpático.
Te felicito, te envidio. El mío yo no voy al chino porque lo detesto. Bueno, acá lo que está contando Luciana Sutnovsky, el apellido es difícil, pero Luciana es fácil. ¿Ese apellido qué origen es?
De origen polaco.
Polaco. Sí. ¿Tus padres son polacos?
Mis abuelos vinieron de Polonia. Los dos abuelos.
Me encanta.
Vinieron a los 18 años los dos.
O sea que sos segunda generación argentina.
Sí.
Tu papá primera generación y vos segunda.
Uh-huh. Exacto.
¿Hablas polaco?
No.
¿Hablas inglés? Sí.
Sí.
Muy bien. Porque ahora no se puede, un chico joven no puede. ¿Cuántos años tenés?
33.
Bueno, tenemos una joven, como nosotros queremos, Carlos, tener jóvenes en el programa, que escriban cosas jóvenes, cosas nuevas. Yo creo que este libro, esta novela, cortita y con fragmentos muy cortos que yo marqué, donde vamos a tratar de tener toda la historia, que de todas maneras voy a anticipar, es una maravilla. Hay
Muchas
una
gracias.
Chica de preadolescente, dice acá atrás. No me importa, ¿a qué se le llama preadolescente? Por lo que hace esta chica, no tiene 14 ni 15, tiene 13. ¿Vos cómo te lo imaginaste?
¿Vos qué decís?
En realidad, yo me lo imaginaba de 11 años.
11, muy
sí,
bien.
El día,
compro,
de hecho, compro. Empieza cuando sí. cumple años.
Sí,
cumple
de 11 años. De 11 años, sí, sí. Preadolescente, está bien, pero por toda la fantasía de esta chica, por todo lo que pasa, por todo lo que piensa, es de 11 años. Ahora, ¿cuál es la cosa admirable y, digamos, preñante, bueno, que te agarra de esta novela? El hecho de que esa chica de 11 años que vive en un barrio cualquiera como nosotros, por supuesto tiene un chino al lado como nosotros, se enamora de un chino que se llama Chuan, pero no se enamora más o menos, se enamora al punto que ella quiere viajar a China, porque de repente el chico que está ahí, que a su vez tiene una mujer, que a su vez la mujer queda embarazada y tiene un chico, pero ella le desea todos los males, por supuesto, pero además cuando él desaparece, porque se vuelve, ella se decide a viajar a China, arma su maleta e intenta, no lo logra por supuesto, viajar a China. Eso es una apertura, es una cabeza que a mí me interesa, ¿no? Una cabeza que dice, ¿qué le pasa a esta chica? ¿De dónde sacó esas ideas? ¿Y qué pasa con los chicos de esta edad ahora? Lo que hace Luciana con este Chuan, a mí me encantó fundamentalmente, porque primero, no me importa que una chica de 11 años se enamore de un chino que está al lado, porque los 11 años es una edad de enamoramientos de alguien. Uh-huh. Muchas veces en los libros lo vemos que es el hombre que vende los caramelos, otra que es el portero, gente que no es la que uno pensaría, gente no adecuada, digamos, pero pasa eso, el portero de la escuela, o el portero de la casa, o el que vende los caramelos en el kiosco, o, en este caso, el que vende las cosas en un...
En un almacén o en un supermercado.
Eso no es lo importante. Lo importante es que su amor y su enamoramiento llega al punto que ella hace una maleta para irse a China. Imagínate lo que se dice a China. O sea, es como, no sé. Y yo estaba siguiendo y digo, ¿pero a dónde va a llegar esta chica? Por supuesto la hace de noche, sale de noche, no llega, vuelve a su casa. Y bueno, a ver, Luciana, ¿cómo se te ocurrió esa idea?
Bueno, en realidad se me ocurrió a partir de una imagen. Yo estaba escribiendo un cuento, en realidad, que era sobre una... En el cuento había una imagen que era el recuerdo de cómo el chino del almacén agarraba las galletitas... Antes, ¿recuerdan que antes las
se agarraban de una lata,
con una bolsa?
De una lata.
Claro. Y a mí me acuerdo que me gustaba el gesto de que el chino agarraba las galletas y daba vuelta la bolsa. Y entonces quedaba como un guante perfecto. Okay. El cuento nunca lo terminé.
O sea, tomaba las galletas con la bolsa al revés.
Claro, la bolsa al revés para...
En cambio de ponerse guante.
Claro. Y de esa manera no tocaba las galletitas, ¿no? Y eso a mí me parecía fantástico. Y esa fascinación, digamos que cuando encontré ese gesto fascinado de la protagonista, fui siguiendo esa voz, le fui haciendo caso a... esa voz exagerada, enamorada, etcétera, que me fue guiando. Más que nada, cuando encontré la voz, pude seguir.
La protagonista tiene una voz maravillosa. Aparte, es entrañable, a mí me pareció entrañable, porque ella tiene una fantasía, pero uno, lector, se da cuenta que es una fantasía. Uh-huh. Pero esa fantasía para ella es una realidad absoluta. Es decir, el tipo... El hombre en cuestión tiene una mujer que está embarazada y que tiene un hijo. O sea, ella no puede engañarse. Lo que ella quiere es que se muera ese hijo, que esa mujer desaparezca. Ella quiere, ¿entendés?
Es esa fantasía.
Es una fantasía.
Que el mundo se ponga de tu lado.
Eso me lleva a pensar, ¿cómo pasa que estas chicas jóvenes, porque ella, la edad que tiene, y ella está hablando de alguien de 11 años, que es real? No digo que vos te hayas fijado en un modelo real.
¿Tú quieres saber si vos tuviste alguna fantasía
no.
de este tipo?
No, pero no, que es real. Que eso existe. A mí no me parece... Qué loca lo que escribió esto. No, una chica de 11 años se enamora de alguien. Ya, ahora. Nosotros nos enamorábamos a los 13, 14, ponele, de un profesor, porque no teníamos tampoco acceso
a tanto hombre como ahora.
Ahora hay un montón. Entonces, una chica de 10, 11 años se enamora de alguien, que puede ser un profesor, un conductor de un autobús del colegio, un el portero, el personaje.
Sí, estamos hablando de personas concretas de acceso fácil.
De acceso directo.
No hablemos de un actor o de un cantante, no.
Yo claro. Estoy hablando de los personajes con que esas chicas de 11 o 10 años se encuentran diariamente. Y entonces, más allá de un compañero, pero un compañero está luchado entre varias, es complicado. Pero el portero es el portero de ella. El autobús lo maneja y ella puede hacer algo. Este del coso es el vendedor de ella, que tiene una mujer con un hijo, a la cual ella conoce, con la cual ella, ya vas a ver los fragmentos que leemos, tiene una relación nada. Hola, Lee, se llama Lee. ¿Qué pasa? Que yo. Y Lee está embarazada y tuvo el hijo, al cual ella le decía la muerte inmediata, porque ella necesita quedarse con Chuan. Por eso el libro. Chuan. El libro se llama Chuan. Me parece una idea genial, esto es lo que te quiero decir.
Muchas gracias.
Y contada en pequeños espacios, o sea.
¿Fue planificada de esa manera? ¿Siempre lo pensaste así?
Sí, en realidad, claro, como yo venía de escribir cuentos, tengo un libro de cuentos terminado anterior a este y otro posterior, y no sabía que iba a ser una novela, entonces empecé como lentamente con capítulos cortos, creyendo que quizás era un cuento, pero dándome la tranquilidad de sentir que al ser capítulos cortos, bueno, puse un 2 y ya pasé a un número más. Puse un 3, como mojones, así para sentir que iba avanzando. Y de esa manera la fui armando.
Claro, no lo propusiste como novela de movida, sino.
No, en realidad al principio creía que iba a ser un cuento, pero derivó como que la voz me fue llevando a seguir.
Luciana, ahora venimos a un tema del cual venimos hablando en el programa cuando nos encontramos con autores jóvenes. Vos esta novela, porque esta es una novela con dos personajes, Chuan no aparece como un personaje al cual ves, como yo te dijera, mira ese espejo.
Está evocado, porque
claro,
de hecho nunca
es ella
aparece.
La
nunca
que lo
está.
Nombra.
Claro.
Ella es,
lo conocemos a través de ella.
A través de ella. Ella es el personaje. Y fíjate qué curioso, esta novela no está escrita como una novela común, de principio al final, todo seguido, sino está escrita como en episodios, cosa que estamos viendo, Carlos, en muchas novelas actuales. Actuales, ¿qué quiero decir? De chicos, o no sé si ya llamarlo chicos, pero de personas, de escritores, mejor dicho, que tienen más o menos tu edad. Es decir, que ya ha cambiado.
Pero, a ver, la pregunta sería, ¿pensás que ya es toda una forma de escribir con este criterio? Pues Luciana decía, bueno, yo me fui animando de a poco y le fui poniendo números, bueno, iba avanzando a ver si salía la novela,
muy
¿no?
Bien, muy
pero
bien.
Bueno.
Claro, por supuesto que después en el proceso de edición y corrección hay algunos capítulos que fusionamos, otros que separamos.
Pero de entrada salió que estaba muy bien así, a mí me encanta.
Sí, eso quedó.
A mí me encantó esto. Me encantó esto de que fuera así seccionado, digamos, y en capítulos, porque me parece que es una cosa que están haciendo ahora los chicos. Ajá. Los chicos, digo para vos, para mí sos chica. Por supuesto que los de 20 años son más chicos todavía. Estoy viendo una vodka por ahí.
No. Cafecito y agua.
Bueno.
A esta hora, porque no estamos.
Si
fuera el horario nocturno,
sí. Está bien.
Estamos grabando de día.
Pero
hoy.
Es el vasito de vodka. O sea, yo estoy muy contenta porque me encanta seguir el desarrollo de los autores. Por eso me encanta encontrar los más jóvenes para ver en qué están y ver cómo siguen. Porque hay algunos que seguramente no escriben más nada y hay otros que siguen y se convierten en fulgurantes autores. No sabemos. Pero lo que me gusta es este estilo, el estilo fraccionado que sale de tu cabeza. No te lo dijo el editor. No. ¿O sí?
No, nació así. En realidad,
nació.
Yo necesitaba poner espacios en blanco y eso se convirtió en capítulos.
Yo quisiera, Carlos, no todo, pero para seguir hablando, ¿estoy bien o no?
Sí, muy bien.
Perdón, porque me está mirando. Por ahí se enamoró, qué sé yo. Para seguir hablando del tema, si leemos dos o tres de lo que está marcado,
¿Cómo no?
Para después seguir hablando del tema y de esta niña, que no sabemos el nombre, ¿o sí?
No, es una no primera persona tan no cercana que no,
que no
se
tiene
sabe.
Nombre.
No tiene nombre.
Quería que el primero en saludarme fuera Chuan. Me derretí cuando me preguntó por mi cumpleaños. Habría adivinado que estaba cerca. No sé cómo hizo. Era un genio. Yo le contesté, el 7 de abril. Él me dijo que era pronto, que me iba a hacer un regalo. Sonriendo, me trajo un gándara de frutilla. Señaló en la tapa la fecha de vencimiento. Era la fecha de mi cumpleaños. Le pedí que me reservara un cuarto de las galletitas horóscopo, todas de Aries. Así las podía repartir como souvenir a los que vinieran a saludarme. Estaba por decirme algo, pero cuando me di vuelta, la tenía a Lee atrás mío, con el mate en una mano y el termo de flores en la otra. Chuan le sonreía a ella. La rabia seguro me puso los ojos más redondos. En mi mente la obligué a tragarse una bola de arroz que bajara por la panza como una bomba hasta matarle al bebé.
Léete otro.
Así arranca, sí, así sí. Arranca. Vamos un poquito más adelante, sí,
sí, sí.
¿No?
Sí, sí, ese que está marcado ahí con la...
Es el 8. Estaba segura de que el papá del bebé de Lee no era Chuan. Él no podía haber hecho una panza tan asquerosa. Era como si el bebé le pegara piñas desde adentro. Parecía que se quería escapar. Tenía que descubrir al verdadero papá. Encontrar a Chuan y decirle la verdad para que se casara conmigo. Era lo que más quería, casarme con él, dormir abrazados. Mi panza de embarazada no iba a ser como la de Lee, porque las panzas con hijos de Chuan seguro que eran redondeles perfectos, como hechos con compás. Me lo imaginé sacando a nuestro hijo de mi panza con una bolsa de supermercado, agarrándolo como agarraba las galletitas. Thank you.
Bueno, estos dos fragmentos que leyó Carlos recién son solamente para ubicarlos, en la fantasía brutal de esta chica, una fantasía patológica, porque la lleva a acciones, si vos tenés ese pensamiento, y además tenés 11 años, y además te escapás de tu casa con una bolsa rumbo a China, ella había mirado primero un mapa, y había visto que había que atravesar tal océano y tal otro y llegar a China, y no se sabe cómo pensaba llegar, porque no tenía boletos ni pasajes.
No, solamente tenía muchas ganas. Y claro. Es como si eso alcanzara. Pero sí alcanza para animarla a salir, como en esa aventura que tiene, una vez que se decide a irse. Por supuesto que también, además de querer tener ese objetivo de irse, también forma parte de una familia un poco particular, ¿sí? En donde las cosas tampoco están bien, entonces también tiene que ver con eso.
Fantasías, digamos, vos decís, bueno, yo no tuve esa fantasía, pero digamos que recordás o estás alimentada en cosas que te pasaban también por tu cabeza a los 11 años, ¿o no? ¿O no necesariamente?
No, en realidad, digamos, me gusta trabajar en este caso con el humor negro, un poco con la crudeza o los pensamientos, los malos pensamientos o lo políticamente incorrecto. Que es lo que más me divierte en la ficción, porque en la vida uno trata de ser buena gente, de tener buenas acciones, hacer cosas, lo que se espera de uno. En cambio, en la ficción es otro terreno para explotar eso. En este caso, doble, porque por un lado está la ficción como terreno y por otro lado el hecho de que sea una chica, una niña.
¿Cómo lograste meterte en la cabeza de una chica de 11 años que quiere hacer eso? ¿O vos a los 11 años querías? Pregunta nada más.
No, yo a los 11 años...
amigas que querían, no sé.
No, me ayudé, digamos, me ayudaron varias cosas. Por un lado, la lectura de muchos libros, y por otra parte, también me documenté un poco en el sentido de... conseguí algunas cartas de chicas de 11 años, no cartas de amor, pero cartas en donde veía cómo firmaban, por ejemplo, besos y caramelos. Son cosas que saqué de una carta real de la hermana del novio de una amiga, por ejemplo, que tenía esa edad. Entonces estaba muy atenta a cómo... por ahí cómo reaccionaba o qué cosas o qué palabras usaba alguien de esa edad. Pero también, sobre todo, la lectura. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es La asesina de Lady Di, de Alejandro López. En ese caso es una fanática de Ricky Martin, que está obsesionadísima con...
se larga.
Ricky Martin. Y tiene unos pensamientos terribles también. Y ese es uno de los libros fundamentales para mí, para la escritura de Chuan.
En la historia de la literatura hay mucho eso, porque está el... Espera, te voy a decir el título que detesto, que es el título de la traducción española, que es El guardián entre el centeno. Pero el título real, para mí, sí, es otro, ¿no? Que en este momento
el cazador oculto.
De Salinger.
El cazador oculto.
El cazador oculto está ese chico, Howling, creo que se llama, que simplemente sale de su casa a buscar aventuras. No sale porque se le ocurre ir a China ni a ningún país. Solamente sale a buscar aventuras. Ese libro ha sido la iniciación de muchos chicos que lo han tomado como un ejemplo para ellos mismos hacer eso. Salir de su casa y largarse a ver qué pasa, ¿no? Entonces, creo que esto, lo que pasa que es que hubo un cambio generacional. Y en ese cambio generacional, el pensamiento cambió. ¿Y cambió de qué manera? No es salir a ver qué pasa, es salir a ir a buscar a Ricky Martin o ir a buscar a este hombre que busca a ella, ¿no? Entonces, bueno, nada, sí, con un propósito. Claro. Está buscachuar, es un poco complicado, porque va a la China, que no sí. se sabe cómo va, ni con qué plata, ni cómo hace, cómo encontrás en la China un tipo que se llama Chuan. O sea...
Sí, y un tipo que estuvo todos estos años viviendo en tu cuadra y de repente se te ocurre buscarlo.
Por supuesto.
Cuando se va.
O sea, cuando lo, se de, va. Ella, lo de ella no solamente es fantasioso, sino que es desmesurado. No digo que los que van a buscar a Ricky Martin, también, pero por lo menos tienen un nombre que es súper conocido y les dirán que no, volverán, no sé. Pero hay un punto de certeza. Claro. Buscan a un hombre, ¿no? Uh-huh. Me parece.
Sí.
Esto es claro, esto era como una misión imposible.
Esto era un disparate. Yo te juro que lo leía y no lo podía creer. Las cosas que ella pone en su maleta, lo que va llevando, cómo se le va arruinando todo, cómo termina volviendo, ¿no? Entonces,
casi que tuviste que hacer un ejercicio de ponerte en la piel de la nena de 11 años todo el tiempo de la escritura, ¿no? ¿Le hiciste
sí,
el corrido la escritura?
Sí. Digamos, como autora me tuve que meter, obviamente, en el personaje para poder escribir.
Un personaje difícil.
Sí,
es
sí.
Muy, claro que, pero que te esto gustó. Es muy difícil porque
sí,
es totalmente...
me gustó...
A mí me encanta ella.
Me gustó tanto que me costó salir después.
Me encanta Chuan, de quien Chuan no actúa, pero me encanta Chuan como figura ahí.
Es como el, un...
Evidentemente es algo que a ella le despertó una emoción... muy particular para llevarla a hacer esa locura, ¿no? Esa cosa.
Sí, lo idealiza muchísimo también.
Claro,
por
leemos
supuesto.
otro cosa.
Hacemos una pausa. Hacemos una pequeña pausita.
Vamos a la pausa y después leemos.
Y después seguimos con la lectura. Estamos con Luciana Shudnovsky. Dije bien, Shudnovsky, así está bien, con su novela Chuan, editada por Conejos. Ediciones Conejos, Editorial Conejos. Estamos nuevamente aquí en Leer es un placer en Radio Nacional, acompañados por la escritora invitada, que es Luciana Shudnovsky, con su novela Chuan, editada por Conejos. Y estamos aquí en CE, Hotel de Diseño, grabando este programa, gracias a la gente de CE que nos abre sus puertas, con Rodolfo Rodo Flores, Matías Arrecegor en la compaginación y Silvana Avellaneda en la producción. Bueno, Natu, estábamos leyendo, primero leímos dos partecitas, pero sigamos charlando.
Algo. Radio Nacional 870 AM.
Exacto.
Y salimos los lunes, en la madrugada del lunes, de 2 a 3 de la mañana. Enseguida el programa está en Twitter. Así uh-huh. que lo encuentran y después está Radio Nacional. Bueno, sale por todos lados. La verdad que tenemos una muy buena cobertura de Radio Nacional que aprovecho para agradecer.
Perfecto.
Bueno, estamos acá entonces con Liliana Shudnovsky.
Luciana Shudnovsky, no la rebautices.
¿Dije bien?
No, Liliana. Siempre. Liliana, bueno, pero es Liliana, Natu, ya sabemos.
El coso, búsquenlo ustedes. El libro se llama Chuan. Es una maravilla. Ese libro me encantó. Me encantó por la propuesta que vos hiciste. Es decir, no solo que está porque un libro te gusta de repente porque está bien escrito, pero este libro tiene una particularidad, es la propuesta. Una chica de 11 años se enamora de un chino del mercado chino que tiene al lado de la casa. Así, lo decimos así. Esto ya solamente es algo inquietante, por lo menos, que te diga, lo quiero leer, quiero saber qué pasa, o no. ¿A vos qué te pareció?
¿Qué va a decir Luciana? No, ojalá que todos lo lean.
Pero, a mí me interesaba
encantó.
Justamente cuando encontré esa idea que vos decías recién de la chica enamorada del hombre de al lado. De su casa, me parecía interesante explotar eso, como esa extrañeza, que también hay un tema con la inmigración, ¿no? Elegir a alguien que es un otro muy, muy diferente en cuanto a costumbres, en cuanto a idioma, en cuanto a un montón de cosas, pero sin embargo todos vamos todos los días a comprar comida ahí. Es como algo cotidiano y a la vez extraño. Entonces, digamos, el enamoramiento era, no digo una excusa, pero podría haber sido un otro diferente, pero en este caso es un otro muy otro.
Ahora vamos.
Claro. Con todas las particularidades que tiene ese vínculo que tenemos todos, como vos decías, Natu, al principio del programa, ¿no? Con gente que ha venido de muy lejos, pero que se ha instalado acá y que forma parte de nuestra vida cotidiana. Porque hay un montón de inmigrantes que no forman parte de nuestra vida cotidiana, ¿no?
Entonces, me interesa mucho esto que está diciendo Luciana, porque ella no se enamora del almacenero gallego del al lado, ¿no? Yo te digo porque veo mi cuadra. Yo tengo un almacenero gallego, tengo un chino al lado, tengo la Farmacity que es amorfa, está cualquiera, ¿viste? Trabajan todos. Entonces, ¿ella qué pasa? Se va a enamorar de un chino, no del gallego de al lado, digamos en mi caso, ¿no? Es como una necesidad de encontrar algo diferente. Entonces ahí pensemos en la inmigración. Digo, si queremos ampliar el círculo de nuestra charla, ¿qué pasa con la inmigración? ¿Se puede enamorar de un alemán? ¿Se puede enamorar de un chino, de un japonés, de por supuesto, de un español que esté en algún sitio? ¿Y de qué más? No me acuerdo.
¿Un árabe?
Pero esto, ¿por qué? Por esa atracción hacia lo distinto. Pensemos en eso. ¿Qué pensás de esa cosa de la atracción hacia lo distinto?
Me interesaba trabajar con eso. Justamente, en realidad, surgió por esto que te decía antes, por elegir un otro muy, muy otro. En todos los sentidos, o al menos desde el desconocimiento de una chica de 11 años, todos los prejuicios que tiene con la gente que viene de China, que trabaja en un supermercado. La novela está llena de prejuicios contra un otro, ¿sí? Y
Vamos. Ahí, ¿por qué?
No, me trabé, no sé.
¿Qué te quedaste? ¿Qué pasa?
No.
¿Hay algo que particularmente exista en el vínculo con la familia de esta chica? Porque muchos oyentes estarán pensando, ¿y cómo era el vínculo de esta nena con su familia?
Es una familia disfuncional. O sea,
familia tipo, ¿no?
Más o menos, porque el padre los abandonó, el padre no está, vive...
Bueno, hoy eso se llama familia tipo. Bueno, claro, empecemos a ponernos en la época.
Vive,
¿no?,
con la mamá...
Si no, vamos a seguir atrasados.
Sí, vive la mamá, la abuela y el hermano, el hermano más grande.
Ok.
Claro. Pero digo, porque ahí en esa búsqueda que hay de un otro distinto, tiene que ver también un poco el vínculo que tiene con lo suyo, ¿no? Podría ser,
sí,
podría darse.
Sí, sí, salir de lo conocido. Y también tentarse con la curiosidad, con el misterio, porque uno, digo, cuando va a un supermercado, por lo menos a mí me llama mucho la atención que ellos leen el diario en chino, ven las noticias en
la
chino,
música,
hablan entre ellos
la
en
televisión.
Chino. Entonces... Es loco que...
Les conté una pequeña anécdota.
Tiene puesta la televisión china.
El domingo pasado fui a hacer una compra, ¿no? Por ejemplo, al mediodía. Bueno, bien, vamos, si te parece, leemos algún otro fragmentito.
Me parece que vamos...
Avanzamos
bien,
un poco en
esto. Avanzando muy bien, ahora va a salir un poco más, con este libro maravilloso. Maravilloso. Porque además, original... Original, vuelvo a repetir por lo dijimos antes, tomar a una niña de 11 años, 12, no importa, ella no lo dice nunca, lo que sí dice es preadolescente, y esa preadolescente se enamora, curiosamente, no de un amigo del hermano, sino del chino que está abajo de su casa, y con esa idea intenta viajar a China para encontrarse con él. Imagínate la idea absoluta, loca, porque no puede encontrarlo, no sabe cómo viajar a China, no tiene la plata, no tiene nada. Pero lo que importa es ese impulso que la escritora nos pone en la mente de la protagonista. ¿Vas a leer algo, Carlita?
Sí, aparece una estela, ¿no? Vamos a aclarar un poco.
Que es una vecina.
Una vecina de esta niña. Estela no había hablado del bebé. Por ahí se le pasó de largo mientras hacía un lavado. Además era medio chicata y un bebé podía confundirse con una bolsa o con un paquete. Toqué el timbre de la casa de al lado del supermercado. Seguro los quesos y las leches se habían podrido, iban a tener que desinfectar durante días. Volví a tocar el timbre, sabía que ella estaba ahí. Lee abrió la puerta. Se quedó mirándome. No sabía qué decirle. Entonces solo dije, hola, mientras espiaba por el pasillo de la casa. Hola, dijo. De fondo se escuchaba el llanto de un bebé. ¿Todo bien? Pregunté adelantando un pie. Bebé bien, dijo, y cerró la puerta.
Hablaba en chino.
No alcancé a ver nada más que las baldosas del pasillo. Había dicho, bebé bien. Pero ¿cómo sabía que no mentía? ¿Cómo sabía que no lo iba a tener escondido para siempre? Quería verlos, saber el nombre, pero necesitaba un plan. Le pedí a Estela, que me conoce desde que nací y me ayuda cada vez que le pido algo, que vigilara la puerta del supermercado. Tenía que ser disimulada, pero atenta, como los detectives. Saltamos un poquito más. Adelante. Lee se quedaba todo el día en la casa. Al viejo que había llegado con ella no lo veía nunca. Quizás había desaparecido, igual que Chuan. Ella me aceptaba la comida como si fuera Dios. Yo la alimentaba y ella alimentaba a Mien con su leche. Era hora de pedirle algo a cambio. Se me ocurrió que si probaba la leche de Lee, tal vez me podría salir leche a mí. Entonces agarré un vaso y se lo acerqué a la teta. No entendió. Me señalé y dije, yo, leche. Ella fue a abrir una de las últimas larga vida que le quedaban, pero le hice que no con la cabeza. Le expliqué, yo, leche tuya. Leche mien, repetía ella con cara de pesadilla, movía la cabeza, decía que no. No leche, no comida. Hice de cuenta que me llevaba las bolsas, entonces se dio vuelta con el vaso y su teta al aire, que era asquerosa. Llorando casi, intentó exprimírsela en el vaso. No salía nada. Yo pensaba en la visita que hicimos con la escuela a la granja de Bransen, el asco que me dio ordeñar la vaca. No quise, pero tuve que hacerlo para probar ciencias naturales. Lee estuvo tratando, pero seguía sin salir. Probó con la izquierda. Nada. Se me ocurrió que tal vez lo hacía a propósito, pero parecía que hacía un esfuerzo, tenía los ojos llorosos, temblaba. Yo la seguía mirando con la bolsa de comida en la mano. Saltamos otro poco en el
Vamos
libro.
Otro fragmento.
Cortito. Para llegar a China hay que cruzar dos océanos, el Atlántico y el Índico.
Esto es increíble.
Dale. Lo dice el mapa mundi. Después subís por la India y llegás. Cuando íbamos a San Clemente, mamá me decía que del otro lado del mar estaba África. Entonces me concentraba en mirar la línea donde termina el agua y empieza el cielo y veía los cuellos de las jirafas. Hacía mucho que no íbamos al mar. Estábamos en casa y mamá nos decía que ella se iba a mudar a lo de Jorge, en ese barrio lleno de árboles y de olor a eucaliptos y de gente feliz que podía andar en bicicleta porque no era un caos como en Capital. Lista de cosas para hacer. Comprar el pasaje en el aeropuerto. Comprar otro rollo. Caminar rápido. Hacerme amiga de algún chino para que me enseñe chino, gratis. Robar propinas de las mesas de los bares. No hablar con extraños. Poner cara de grande. Cuidar el mapa. Practicar caras de emoción para cuando encuentre a Chuan. Lavarme los dientes.
Ah, perdón, ahora quiero agregarlo. Hay una cosa que es maravillosa en esta chica, de la cual no sabemos el nombre, es cuando practica las caras. cuando ella pone cara de grande frente al espejo. Entonces suponete con los labios como para afuera, cuando practica cara de inocente, cuando practica... Es decir, es una chica que uno la quiere. De entrada, que es una cosa que el autor tiene que tener muy en cuenta, creo, supongo, vos como autora lo sabrás, que es que el lector de alguna manera se enamore del personaje, de uno de los personajes. En este caso yo me enamoré de esta chica. Y cuando ella ponía cara de esto y cara del otro y en el espejo ensayaba, yo la amaba. No me pasó a mí, ¿viste? No es que me sentía identificada, porque no me pasó, porque hay añares de diferencia. Entonces uno tiene que estar atento a que eso pasó y ahora pasó otra cosa. Pero la entendí toda y me sentí identificada. Eso me pareció maravilloso. Así que no, te lo quería decir.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por ese texto, ¿no? Carlitos, va a bueno, salir otro
un par más y ya. Dale. Que quedaban por aquí. Mientras esperaba otro taxi, pasé por la puerta de un chino. Entré. Había música. Me pareció escuchar que la cantante repetía chuan, chuan. Respiré fuerte para sentir ese olor conocido, para que volviera a mi mente la imagen de él. Las latas estaban ordenadas igual que en lo de Chuan. Por un rato pensé que caminaba entre las nubes, como cuando te sacás los patines después de patinar durante mucho tiempo y es como si volaras. Esperaba darme vuelta y encontrarlo, mirándome atrás de la máquina de cortar jamón. Cortaba un queso, me regalaba una boca de dama. Feliz cumpleaños, me decía. Ponía una velita sobre un alfajor, yo la soplaba, él me daba un regalo. Lo abría y era Mien, que tenía en sus manos un reloj igual al que no me había ganado en la fiesta de disfraces. Chuan señalaba el reloj y me decía, hora, ser, y me daba un beso en la boca, largo como los de las novelas. Al fondo del negocio había una heladera de carnicería. La carne estaba tapada por una sábana. Al lado de la heladera, una puerta entreabierta. Era un lugar enorme, lleno de cajas de comida, envases de Coca-Cola. Una persona podía vivir ahí toda su vida sin morirse de hambre. El sol pegaba en las botellas de plástico, en las latas de arvejas.
Bien. Bueno, nos vamos haciendo una idea, ¿no? Digo, del personaje, de cómo está encarado el libro y cómo lo van a pasar cuando lo lean. No lo pueden dejar. Les digo una cosa, se empieza y no se puede dejar. Esto es real. Porque empezás, además, para los que no son demasiado lectores, que les gusta, no, empiezan con fragmentos cortos que no los pueden dejar finalmente, porque quieren saber cómo termina toda esta historia. Y esta historia termina brutal, va brutal, no sé si brutal para lo que quería esta chica, pero termina brutal desde el punto de vista de la escritura, que eso es lo más importante, porque lo que no se puede aceptar es que una historia termine brutal porque el escritor haga alguna, digamos, tramoya, por decir una palabra, para hacer que termine bien. No importa que termine bien, lo que importa es que termine bien desde el punto... Cuando un libro termina bien, vamos a decirlo porque cada tanto mandamos un mensajito, cuando un libro termina bien por la escritura. No termina bien porque la historia terminó bien. Pues termina horrible la historia, pero termina muy bien desde el punto de vista de la escritura.
Hablando de la escritura, ya que Natu decía, la lectura es de corrido, uno no puede dejar del comienzo al fin. ¿En el proceso de escritura fue igual, así, digamos? ¿Lo seguiste así también?
Sí, en realidad,
muy de corrido.
Empecé con los primeros, los que ahora son los primeros capítulos, fue la primera versión de algo que no sabía qué era, y después fui a un taller de escritura con Ariel Bermani, y ahí semana a semana iba llevando un capítulo nuevo. Y eso me ayudó bastante, me ayudó muchísimo, de hecho fue el proceso de construcción, fue así, necesitando llevar algo para la semana siguiente.
¿Estabas haciendo el taller? O sea, ¿estabas en ese taller?
En realidad, Ariel lo conozco de antes, que de hecho también es el editor de Conejos, y le mostré la primera parte y me dijo, tenés que seguirlo, y así que él me animó a continuarlo.
Ya, visualizó que se venía la edición por Conejos también, ¿no?
Nena, ¿qué dijo tu editor?
Eso, y bueno, ahí estamos, por eso.
Contando,
claro.
Que le fue brutal con el editor.
Y sí,
¿no?
Y sí, claro.
Sí, la editorial tiene tres integrantes, los tres.
¿Quiénes son? A ver, contanos.
Ariel Bermani, Paula Brecciaroli y Bruno Sister. Uh-huh. Y la verdad que es una editorial que se mueve un montón en ferias, acá y afuera también. Este año estuvieron en la Feria del Libro, en un stand con otro. Un colectivo de editoriales que se llama La COP. Uh-huh. Y la verdad que como editores y como personas son divinos.
Bueno, así ya sabemos
muy contenta.
A quiénes vamos a tener que invitar de Conejos.
Sí, a veces, ¿no? No, tenemos ahora todos, estamos atrasadísimos, Carlos. A veces me encantaría ser asesora editorial. Porque, viste, no editora, no me voy a poner una editorial a esta altura de mi vida. Pero que asesora, simplemente ver los textos y decir sí o no, ¿no? Bueno, sí, estamos atrasados, Carlos.
No, estamos bien. Leemos un tramito más.
Faltan un montón, sí.
No, un tramito más.
Faltan un montón de editoriales.
Ah, sí, con eso sí, con eso venimos muy mal.
Un montón.
Porque, bueno, ya es el fenómeno de las montón de editoriales nuevas.
No, pero no es culpa nuestra. Okay.
Seguro. De pronto me acordé de que estaba sentada en la calle, que tenía un pedazo de papel en la nariz. Cuando lo saqué, vi que la sangre ya se había secado. Tiré el papel en la alcantarilla. No sabía si los chinos tenían sangre roja. Todo el mundo sabe que los príncipes la tienen azul. Si miro mis venas bien a la luz de un velador, son azules. Pero mi sangre no. Mi sangre es roja. Solo la de los príncipes es azul. Por ahí la de Chuan, que es mi príncipe amarillo, también es azul en vez de amarilla. O un poco de las dos y queda verde como cuando mezclas los dos colores en plástica. Mamá me iba a decir que escaparse es algo grave. Yo ya lo sabía. Que se escapan los chicos a los que les pegan. ¿Acaso te pego yo? Me iba a decir. Pero si volvía de China casada, no me iba a gritar tanto. A las casadas las respetan. Mamá era una separada. Así que yo casada iba a ser más importante que ella. Bueno, ahí paramos, ¿eh? Claro. Ahí paramos la lectura.
Fíjate cómo la chica, de todas maneras, tiene los códigos
claros,
¿no?
Bien claro.
Mantiene los códigos. Yo tengo que volver casada. Yo vuelvo y no me importa nada. Yo tengo que volver casada. Es decir, por un lado hay la libertad. Me gustó este chico, lo voy a buscar a China, oíme. Esto es lo que me gusta. Por otro lado, pero casada. Pues si no, ¿cómo vuelvo? Entonces, esa dualidad me parece interesante dentro del libro, ¿no? La dualidad formal que todavía, crean lo que crean, no se ha destruido. Sigue, existe. Entonces, bueno, tengámoslo en cuenta, ¿no? Acá vos la manejaste muy bien. Porque a la chica no le importa nada hasta que haga lo que haga, de todas maneras vuelve casada. Y eso cumple los, ¿entendés? Cumple los dos roles. El suyo que es hacer lo que se le da la gana, y el otro es igual cumplir con los mandamientos, ¿no? Con los 10 mandamientos o no sé cuáles mandamientos.
Bueno, estamos cerrando un poco lo de la lectura de Chuan, este libro de Luciana Yudnovsky. ¿Por dónde va tu escritura más allá de esta que hemos compartido en el programa de hoy?
Bueno, en este momento estoy escribiendo cuentos. Como decía antes, tengo un libro de cuentos del año 2008 que está inédito y terminé otro este año y sigo con nuevos cuentos. Uh-huh. Así que por ese lado. Me costó bastante separarme de la voz de esa protagonista.
¿Costó? Claro.
Sí, sí.
Muy pero, fuerte.
Pero bueno, creo que
lo logré. Esa protagonista es muy fuerte. Esa protagonista es maravillosa. Separarse de esa protagonista con esos pensamientos, con esas posiciones que van y vuelven, porque ella va hacia lo más adelantado y vuelve hacia la ¿cómo te puedo explicar? Hacia lo firme, lo establecido. Hasta el establishment, digamos. Uh-huh. ¿No? Entonces va para afuera y vuelve al establishment. Esa voz es muy difícil recuperarla.
Sí, sí. Por
si
eso.
Si lograras hacer un cuento con ella. Y el cuento de ella siguiera en esa cosa, sería bárbaro. Te esperamos con eso, ¿eh?
No, ¿qué edad, qué presión.
¿Qué edades tienen los protagonistas de los cuentos? Ya cambiamos de edades, sí.
Sí, sí, sí.
Totalmente.
Sí, sí, son adultos. Libres, generalmente. Adultos, o ¿no? Sí, sí, o ancianos a veces.
¿Te volvió a pasar esto de encarar una escritura pensando en cuento y volver a imaginar una novela o cómo salió esta?
No, digamos, es la primera vez.
¿La primera vez? Y sí. Ahora quedas en el formato
por ahora
cuentos,
sigo con cuentos hasta uh-huh. que pase lo mismo.
Uh-huh. Bueno, pero Luciana, es la primera vez, por lo menos no sé si para vos, yo hace mucho que no encuentro, o a lo mejor sí, novelas fragmentadas, como dijiste vos, que creo que es lo que hablábamos hace un rato, de esta nueva manera de expresarse los jóvenes escritores, ¿no es cierto? Que hay que tener en cuenta, porque eso tiene todo un sentido. Ponen personajes muy importantes y además los manejan de una manera diferente. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta para empezar a mirar la novela y empezar a mirar los cuentos de otra manera. Pensá que nosotros, bueno, por lo menos yo, Carlos también, pero Carlos es mucho más joven, yo vengo leyendo desde hace, suponete, 60 años, cosas que, bueno, que tampoco tenían esa estructura. Entonces yo voy cada vez, lo que me alegro, es que soy capaz de cambiar mi concepto.
Bueno,
o sea,
es que ese cambio puede tener que ver con los nuevos formatos de cómo se maneja hoy la comunicación. Todo mucho más fragmentado, mucho más corto.
¿Qué pasa, Carlos? Liliana.
Luciana.
¿Cómo, Viviana?
Luciana.
¿Sabes qué pasa, Carlos? Luciana. Carlos, ¿cómo, Luciana? Que yo me adapto. Cuando veo lo nuevo, digo, ya está, una cosa nueva. Qué bien, me adapto. Porque te imaginas que de hace 60 años yo puedo escribir, no una historia de la literatura, una historia de lo que a mí me pasó con los libros, ¿entendés? Cómo fueron cambiando y cómo yo fui reaccionando a esos cambios. Mi reacción fue buena. Yo no dije, no, esto no. Yo puedo leerte Mujica Lainez o Beatriz Guido y te puedo leer a vos. Uh-huh. Son completamente distintas. Pero entiendo dónde está cada una situada, ¿entendés? ¿En qué año? Eso es lo importante. O sea, bueno, yo te felicito. Como nueva autora te doy te doy la bienvenida y te voy a seguir.
Muchas gracias.
Gracias por venir a leer su placer.
Gracias a ustedes por la invitación.
¿Cuántas escritoras que vinieron con primeras novelas que después las invitamos un montón de veces?
Ni hablemos de Selva Almada, ni hablemos de todas las escritoras que vinieron cuando nadie las conocía. Pero nosotros tuvimos la suerte, no sé.
La intuición
de invitarlas y bueno, yo estoy muy contenta de que después se convirtieran todos, todos, Leandro Álvarez Blacha, Hernán Rosino, todos vinieron con su primera novela y hoy están fulgurantes en la Feria de Frankfurt, así que bueno.
Ojalá. Bueno, gracias, Luciana.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, tesoro. Muchas gracias por venir.
Bueno,